Primero un saludo a todas las personas que estén escuchándonos. Hay una cosa fundamental y es que si en algo están de acuerdo los 12 expertos y expertas reconocidos por las FARC y el gobierno colombiano que hicieron informes sobre las causas del conflicto armado, es el papel de la tierra como una causa fundamental del conflicto, como la razón de ser de muchas de las protestas sociales, de la inequidad del país, de la concentración de riqueza, está unido en Colombia al fenómeno de la tierra. El fenómeno del paramilitarismo también aparece en el marco de la tierra. No se puede hablar de narcotráfico, sino del problema de tierra, de mercados rurales, de integración al mercado nacional. A pesar de que es absolutamente conocido y reconocido por todos y todas sobre la magnitud del vínculo entre tierra y conflicto, casi que es el fundamental, y por lo menos así lo entienden las FARC cuando hacen la agenda y su primer punto es el tema agrario. Lo que queda uno desinflado es que el diagnóstico no se corresponde con el tratamiento. Es decir, tenemos un diagnóstico muy grande de exclusión, de falta de tierras, de concentración de la riqueza, de todos estos aspectos rurales que se dan en el país, pero la solución que se plantean son soluciones, digamos, cantos a la bandera. Uno lee el documento del primer punto de La Habana, se hablan pues de algunas decisiones que no están cuantificadas, de unos tiempos que no están establecidos. Entonces, por un lado, uno piensa que lo que se aprobó no deja de ser más que un discurso cuyo contenido es profundamente vago. La segunda cosa son las exclusiones. Es que hay temas como el latifundio, los tratados de libre comercio, la cuantificación del fondo de tierras que no aparecen incluidos, que quedaron relegados del debate, con lo cual, sin discutir el tema del latifundio, por ejemplo, pues cómo puede haber de una reforma rural integral, que es como la llama el gobierno, cuando se mantienen las estructuras de poder en el nivel rural. Y lo tercero, a nivel del campo, entonces tenemos una agenda que está bien en su diagnóstico, pero mal en su tratamiento. Dos, establece una serie de excepciones, de temas vedados que terminan por congelarse. Y la tercera cosa grave es problemas en la implementación, en dos sentidos, en el sentido financiero, en el sentido fáctico. En el sentido financiero, según Juan Camilo Restrepo, el que fue ministro de Agricultura, la implementación del primer punto valdría 9 billones con B de burro, decíamos, 9 billones de pesos anuales. Y el Plan Nacional de Desarrollo, pues, y la distribución presupuestaria de Colombia va en otro sentido. Y el segundo aspecto de este tercer elemento tiene que ver con lo fáctico, y es que los ejércitos antirrestitución de tierra siguen creciendo, la propuesta paramilitar sigue creciendo. Entonces, la posibilidad de que incluso las pocas tierras que se den en el fondo de esta restitución de tierras puedan realmente ser ocupados por campesinos y campesinas despojados, pues se limita en la medida en que el fenómeno paramilitar goza todavía del apoyo de las Fuerzas Armadas y un gran marco de impunidad.
¿Cuál debe ser el papel del Coordinador Nacional en la construcción de esta paz con transformaciones, con inclusión social que estamos planteando desde algunos sectores sociales?
Hay varias tareas. La primera tarea es reconocer la capacidad del Coordinador Nacional Agrario. Alguien decía que los pueblos no se levantan hasta que son conscientes de su fuerza, pero no son conscientes de su fuerza sino el día en que se levanten. Entonces me parece que el coordinador debe reconocer su propia capacidad, sus limitaciones también, pero sus fortalezas hay que tenerlas claras y lo que significa en términos de legitimidad, en términos de expresión política, social de las comunidades. Entonces hay que hacer una actividad de autoconciencia sobre lo que significa, reconociendo, por supuesto, las limitaciones que haya. La segunda cosa es que no hay que hacer un diagnóstico, los diagnósticos están todos, este país está sobrediagnosticado. O sea, yo creo que si usted le pregunta a cualquier campesina, a cualquier campesino sobre qué pasa en el agro y se lo dicen en 5 minutos sin haber hecho un doctorado. Entonces, eso hay que reconocerlo. La tercera cosa que hay que hacer es estudiar qué se ha hecho con relación a La Habana, qué se ha firmado, qué se ha acordado, qué tiempos hay establecidos, qué metas se tienen, ¿cierto? Y a partir de esas metas concretas, cuantificadas, plantearse el acompañamiento muy, muy activo a las dinámicas de implementación. Una implementación que puede ser también perversa, que puede tratar de fracturar y dividir el movimiento social. Entonces, me parece que hay un deber por parte del Coordinador Nacional Agrario para acompañar, para crear unidad, pero también para tener un sentido crítico de supervisión, de veeduría, de veedor social y popular de esos procesos de implementación. La cuarta cosa es que los aspectos que no se incluyeron en la agenda con las FARC, del agro deben ser de la movilización social. El agro no se va a mover a partir de una mesa en La Habana o una mesa en Ecuador, sino a partir de la movilización del Coordinador Nacional Agrario y de todas las expresiones campesinas y populares de este país. Por tanto, lo que hay que hacer es plantear que casi que el paro agrario va a ser un paro y debe ser a favor de la paz. Vamos a hacer un paro a favor de la paz. Y entonces ese paro a favor de la paz yo creo que hay que plantearlo de esa manera y hay muchas tareas por realizar.
Bueno, profe, ¿y qué expectativas tiene usted frente a los posibles diálogos con el Ejército de Liberación Nacional?
A ver, cada día uno se vuelve más pesimista, ¿no? Yo creo que el gobierno de manera estratégica ha tratado de detener el tren de una negociación con el ELN y ha apresurado el proceso con las FARC. Yo lo que veo ahí, no sé hasta qué punto es mi propia paranoia, pero es una estrategia deliberada y sistemática para romper el movimiento social e incluso para enfrentar el movimiento social. Mientras un sector de la sociedad está reivindicando la creación de zonas agroalimentarias, otro sector está planteando zonas de reserva campesina y al final no va ni la una ni la otra, van las sidres. Entonces, mientras nos sacamos los ojos entre los sectores populares y sociales, otros sí están ensillando el caballo ganador y creo que ahí hay un problema grave, fundamental. En ese sentido, se entiende o se podría explicar por qué la demora en empezar con el ELN. Segundo, porque el gobierno persiste todavía en una gran concepción donde el ELN es una organización, según el gobierno, pequeña, minoritaria, marginal, son cuatro gatos, y pues como son cuatro gatos, ¿para qué negociar con cuatro gatos que se puede resolver con cuatro balazos? Que es más o menos la lógica que trata de imponerse por parte del gobierno. Y lo siguiente es que las FARC han salido baratas a las élites, muy caras al país, pero muy baratas a las élites. Es una expresión que algunas personas consideran que soy demasiado lapidario con el proceso de La Habana, pero la verdad es que los cambios que se han negociado no tocan el modelo, no afectan la situación real ni las causas del conflicto, y entonces por mi parte hay un gran pesimismo frente a eso. En el caso de la agenda que se conoce con el Ejército de Liberación Nacional, la propuesta es mucho más transformadora, de avanzada, confrontadora, reconoce la lucha de clase, porque en Colombia siguen existiendo ricos y pobres, y en ese sentido creo que el gobierno intentaría evitar al máximo llegar a un escenario público de debate de esa agenda.
Bueno, frente pues como a esas tres figuras, ¿no? Y las apuestas territoriales que se tienen el primer día de trabajo con pues en un marco de un contexto que trabajamos en la asamblea, se hablaban de las afectaciones de las sidres en el tema, por ejemplo, de la restitución de tierras. O sea, ¿qué pasa ahora con el campesino que tiene su tierra ubicada donde se van a empezar a implementar pues estos proyectos de las sidres?
A ver, yo creo que el problema fundamental es de mirada política. Alguna vez me contaron en un curso de especialización de administración que hice hace muchos años una historia que me parecía muy bonita, y es que hay dos tipos puliendo piedra. Entonces a uno le preguntan, ¿usted qué está haciendo? Y dice, yo estoy puliendo una piedra. Y al segundo le dicen, ¿usted qué está haciendo? Y contesta, yo estoy construyendo una catedral. El problema central es si nos dejamos encajonar en el debate sobre si las sidres va, sobre si las zonas de reserva, cuando el debate es la reforma agraria. Entonces el problema es cómo a veces nos plantea, y las élites de este país son profundamente inteligentes en botarnos una moneda, y entonces nosotros nos sacamos los ojos por esa moneda, pero el problema real no es ese. Yo recuerdo mucho una frase de Buenaventura Durruti, el gran anarquista español. Él decía, renunciamos a todo menos a la victoria. Entonces, si el Coordinador Nacional Agrario es capaz de decir, renunciamos a todo menos a la reforma agraria, pues eso es una cosa, yo creo que podría ser un punto de partida.
Bueno, profe, y frente las expectativas que tiene sobre la Mesa Social para la Paz.
Hombre, yo creo que la Mesa Social para la Paz como una propuesta está bien en el sentido de cómo conciliar sectores sociales y populares que puedan tener una voz coordinada, no homogénea, ni única, ni imponer una voz, pero una voz más o menos coordinada de cara a que el sector social y popular se pueda pronunciar en torno a la paz. Falta meterle a eso músculo, creo que ya hay un esqueleto, falta músculo, le falta piel, le falta tejido nervioso, le falta un sistema respiratorio que le permita sacar la cabeza y sobrevivir, pero creo que la propuesta inicial es correcta. Ahora, y es que hacerla, no solamente que sea correcta y en la decisión correcta, sino que logre avanzar, y eso sí depende de un esfuerzo de todos y de todas.